El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en el curso de comunicación y lenguaje del grupo Kiriwá. Soy Erlinda González.
Y yo, Ricardo Marroquín. Es un gusto acompañarles. Abramos nuestro libro en la página 213. Acá tenemos el inicio de la semana 32. Y el tema de hoy es Narradores guatemaltecos del siglo XX. Ahí el 20 está escrito en números romanos, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que es 20. Entonces pasemos a la página 214 para conocer los logros de esta semana.
Leamos el primer logro. Responder preguntas sobre cómo resuelven problemas los personajes de una historia.
También vamos a valorar la literatura guatemalteca del siglo XX.
El siguiente logro es conocer narradores representativos guatemaltecos del siglo XX y sus obras.
También vamos a practicar la caligrafía con un fragmento literario.
Y por último, preparar una exposición sobre la vida y la obra de un escritor guatemalteco y presentarla en la orientación.
Ahí tenemos dos líneas en blanco en donde usted seguramente ya escribió el logro de esta semana, ¿verdad? Un logro personal. Le comento el mío. Pues yo quiero leer esta semana algún cuento de los narradores guatemaltecos que conozcamos hoy. A mí me gusta mucho leer, entonces un cuento pues es cortito y creo que lo disfrutaré en un día.
Así es, a mí también me gusta mucho leer. Y mi logro es leer La Oveja Negra y demás fábulas de Augusto Monterroso.
Ahora conozcamos el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
La rana que quería ser auténtica, Augusto Monterroso.
En el mundo del lenguaje,
narradores guatemaltecos del siglo XX.
El mejor es su caligrafía.
Escritura de un fragmento literario.
Pasemos ahora a la página 215.
La aventura de leer.
El título de la lectura de esta semana es La rana que quería ser una rana auténtica. Es un cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Siga la lectura.
Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio, se compró un espejo en el que se miraba largamente, buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora. Hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos, hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo.
La lectura de esta semana está tomada de La Oveja Negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, como nos había dicho ya Ricardo. Una fábula es un relato breve cuyos personajes son animales, como la rana de este relato que acabamos de leer. Y estos animales representan actitudes humanas. De esta fábula pues se obtiene una moraleja o una enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la moraleja de esta lectura? Si alguien trata de agradar a los demás, es muy difícil que logre sus objetivos personales. Una persona auténtica, pues, se presenta a sí misma, ¿verdad? Y se valora mucho, ¿verdad? La autenticidad está en conocernos a nosotros mismos y valorarnos.
Ahora vamos al rincón de la estrategia.
Identificar problema y solución. Aplicaremos la estrategia de responder preguntas sobre cómo resuelven los problemas los personajes de una historia.
Pasemos entonces a la página 216 para aplicar esta estrategia en nuestros ejercicios de comprensión de lectura. Ahí tenemos el inciso A, el nivel literal, lo que entendió del texto. Leamos las instrucciones. Después de leer atentamente el texto, responda a cada pregunta. Fíjese en el ejemplo. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo 0, ¿verdad? Y nos hacen la primera pregunta. ¿Quién es el personaje principal? A ver, en esta lectura, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el protagonista? Muy sencillo, ¿verdad? Es la rana. Por eso ahí está escrito ya en la línea en blanco, el personaje principal es la rana.
Leamos la siguiente pregunta. ¿Qué quería la rana de la historia? Ajá, ser una rana auténtica, ¿verdad? Eso quería ser ella. Entonces escribamos en la línea de la derecha, ser una rana auténtica. La palabra auténtica lleva tilde en la vocal E, auténtica. Ser una rana auténtica.
Ese era el objetivo de la rana, ¿verdad? De ahí se desarrolla toda la historia. ¿Ya terminó de escribir? Bueno, vamos ahora a la pregunta número 2. Dice, ¿qué hacía la rana para lograr lo que quería? A ver, ¿cuáles eran las acciones que hacía y que las podemos decir en una sola frase? Todo junto. ¿Qué hacía la rana para ser una rana auténtica según ella? Ajá, se esforzaba cada día en ser auténtica. Bueno, esta es una oración muy grande, así que se la dejamos de tarea a usted, al igual que la pregunta 3 y 4. Tiene que responder a estas preguntas al finalizar la clase radial.
Bien, vayamos al inciso B y leamos la instrucción del numeral 1. Subraye solo las oraciones que caracterizan al personaje de la lectura. Hay un ejemplo. Y vemos allí una lista de oraciones. La primera ya aparece subrayada. La rana se cuida para que la valoren los demás. Esa es una característica de la rana, ¿verdad?
Vamos ahora a revisar la siguiente oración, la que está abajo de la que ya está subrayada. Dice, no le importa lo que digan de ella. ¿Será que esta es una característica de esta rana que conocimos en la lectura? A ella sí le importaba mucho lo que dijeran de cómo se miraba. Entonces esta no la subrayemos, porque no es una característica de la rana.
Pasemos a la siguiente. Se aflige cuando ve que no la valoran por sí misma. A ver, ella se preocupaba mucho por lo que los demás pensaran. Ajá, vimos que ella se preocupaba mucho por la opinión de los demás. Entonces, esta sí es una característica de la rana, ¿verdad? Se aflige cuando ve que no la valoran por sí misma. Subraye esta oración. Mejor si utiliza una regla para que la línea le quede recta.
De igual manera, usted tiene que revisar las siguientes oraciones que se le presentan en este numeral, subrayar las características de la rana que conocimos. Termine este ejercicio y los demás ejercicios de comprensión de lectura al finalizar la clase radial. Vamos ahora a la página 217. Acá tenemos nuestra sección Creciendo en Valores, y dice, valoremos nuestra literatura. ¿Qué le parece si leemos allí lo que está escrito en el recuadro blanco? Es una idea de Karen Catafias. Leámosla. Las obras de los demás son expresión de su interior. Lee sus libros, admira su arte, escucha su música. Tu alma se enriquecerá.
Así es, la lectura enriquece la vida, ¿verdad? Y como dijimos la semana pasada, nos hace ver el mundo de otra manera, ¿verdad? De otra forma.
Además, cuando leemos, nosotros conocemos a la persona que escribió el texto, ¿verdad? Muchas veces en los textos podemos ver muy bien la personalidad del autor, otras veces no, pero podemos conocer otras cosas, otros lugares. Leer es una aventura que nos hace viajar.
En esta sección nos invitan a leer dos fragmentos. Uno es de Mario Monteforte Toledo, que ya lo vamos a conocer más adelante, y el otro es de Luis Cardosa y Aragón. A él ya lo conocemos, ¿verdad? Ya hemos leído obras de él.
Son dos autores guatemaltecos. Le recomendamos que lea detenidamente estos fragmentos que le presentan, y ojalá que le llame tanto la atención como para buscar algún libro de algún autor guatemalteco y leerlo, disfrutarlo. También le sugieren una actividad, que comente con sus compañeros y compañeras del grupo qué fragmento le gustó más y por qué. Así que léalo detenidamente. Pasemos ahora a la página 218.
El mundo del lenguaje.
El tema de esta semana es narradores guatemaltecos del siglo XX. Pues bien, vamos a conocer a tres grandes escritores guatemaltecos. Vamos a comenzar con Miguel Ángel Asturias, luego vamos a conocer a Augusto Monterroso y por último a Mario Monteforte Toledo. De ellos estudiaremos la biografía, sus obras literarias y algunas características literarias.
Recordemos que en nuestro país, durante el siglo XX, la mayor parte del tiempo Guatemala estuvo gobernada por dictaduras militares y represivas, ¿verdad? Era muy difícil expresar lo que uno sentía o quería. Precisamente la vida de estos tres autores que vamos a conocer fueron personas que fueron perseguidas por estas dictaduras militares, porque pensaban diferente, y por lo tanto, en sus obras podemos conocer esas ideas políticas que ellos tenían. Así que empecemos con Miguel Ángel Asturias.
Miguel Ángel Asturias nació en 1899 y murió en España en 1974.
Fíjese que Miguel Ángel Asturias es uno de los escritores más sobresalientes del siglo XX, porque obtuvo, en primer lugar, el Premio Lenin de la Paz, que era un premio que otorgaba la Unión Soviética a una de las personalidades más importantes del mundo, y en 1967 obtuvo el premio más importante que se le puede dar a un escritor, el Premio Nobel de Literatura. Fijémonos bien, ahí está su foto, y es muy representativa, ¿verdad? Está abrazando y recostado sobre una máquina de escribir. Fíjese qué bonita imagen. Podemos ver entonces que Miguel Ángel Asturias amaba mucho escribir, ¿verdad? La máquina esa le servía para escribir sus obras. ¡Qué bonito!
Así es, y abajo aparecen algunas de sus obras más importantes. Por ejemplo, El Señor Presidente, que es una novela de denuncia. Como ya lo decía Ricardo, ¿verdad? A inicios del siglo XX hubo muchas dictaduras militares y esta obra refleja o denuncia la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Pero además también presenta otros aspectos sociales y políticos de la Guatemala de inicios del siglo XX.
Vamos ahora al ejercicio número 1. Leamos las instrucciones. Complete la ficha que recoge los aspectos más importantes de Miguel Ángel Asturias. Y ahí está la ficha, ¿verdad? Tiene por título Miguel Ángel Asturias. ¿Qué le parece si leemos la primera oración? Vamos a completar los datos que faltan de esta oración. Lo demás lo va a realizar usted después de la clase radial. Empecemos. Nació en Guatemala en... Erlinda nos dijo el año, ¿verdad? Y ahí arriba lo tenemos, en la biografía. Miguel Ángel Asturias nació en 1899. Entonces escribamos, 1899. ¿Ya lo escribió? Sigamos entonces. ¿Y murió en España en...? ¿En qué año nos dijo Erlinda que murió? Ajá, en 1974. Ahí está escrito también, ¿verdad? Bueno, de igual manera usted tiene que completar esta ficha. Y al final le piden que escriba la obra narrativa de Miguel Ángel Asturias. Es muy sencillo. Solo tiene que regresar al contenido arriba de la página. Ahí están las respuestas.
Recuerda escribir, a la par del nombre de la obra, el año de publicación, que aparece entre paréntesis. ¿Ya se fijó? Muy bien. Ahora pasemos a la página 219.
Acá tenemos las características de la obra de Miguel Ángel Asturias. No las vamos a leer, solo las vamos a comentar. En primer lugar, Miguel Ángel Asturias usa expresiones populares y palabras de lenguas indígenas, porque él se preocupaba mucho de la situación de estos pueblos y escribía sobre los mismos. También repetía la misma palabra en muchas de sus obras. Si usted lee el inicio del Señor Presidente, se va a dar cuenta cómo repite él las palabras, pero cómo le queda de bien, no se escucha feo.
Otra característica de la obra de Miguel Ángel Asturias es que incluye leyendas y tradiciones guatemaltecas. Por ejemplo, la leyenda del sombrerón que nos presentan acá. Está en el tercer recuadro naranja. Escuche y siga la lectura.
La pelota cayó fuera del convento y, dando un salto, abrióse como por encanto en forma de sombrero negro sobre la cabeza del niño que corría tras ella. Era el sombrero del demonio. Y así nació al mundo el sombrerón.
Otra de las características de la obra de Miguel Ángel Asturias es que refleja problemas e inquietudes sociales de los pueblos centroamericanos. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? A través de sus obras, Miguel Ángel Asturias planteaba propuestas contrarias a las políticas represivas de las dictaduras militares que hubo en Guatemala.
Ajá, y denuncia también la condición de miseria y sufrimiento de los pobres, como el ejemplo que nos dan acá que está tomado del señor presidente. Es el último recuadro naranja.
Le invitamos a que lea estos recuadros al finalizar la clase radial. y también a que realice el ejercicio 2. Ahí le piden que lea un fragmento de la obra de Miguel Ángel Asturias e identifique la característica literaria que sobresale en el fragmento. Realícelo después de la clase radial.
Vayamos a la página 220. Acá, en el apartado 1.2, nos presentan a Augusto Monterroso, otro gran escritor guatemalteco.
Augusto Monterroso nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1921, pero desde muy pequeño lo trajeron a Guatemala, en 1926, por eso se considera un autor guatemalteco. Fíjese que él tuvo que salir exiliado a México, es decir, que aquí corría peligro su vida por las denuncias que planteaba a través de la literatura, y allí vivió sus últimos años de vida. Precisamente allá murió, en México, en el año 2003.
Y la obra de Augusto Monterroso es reconocida mundialmente. Él obtuvo varios premios. Por ejemplo, tuvo el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en el año 1997. Y un premio muy importante en el mundo es el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que obtuvo en el año 2000.
El Premio Príncipe de Asturias, que nos comentaba Erlinda, es el premio más importante que España da a los escritores más reconocidos.
Abajo aparecen algunas de las obras de Augusto Monterroso. Allí aparece La Oveja Negra y demás fábulas que ya leímos de ella, La Rana que Quería Ser una Rana Auténtica.
Vamos ahora directamente al ejercicio 3 que se encuentra al final de esta página. Leamos las instrucciones. Complete la ficha que recoge los aspectos más importantes de Augusto Monterroso. Es igual a la que hicimos con Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Se nos hará muy sencillo. Empecemos a llenar la ficha, igual, solo en la primera oración. Augusto Monterroso. Nació en Tegucigalpa en... Y allí está el espacio en blanco. ¿En qué año nació? Allí hasta arriba el libro no lo dice, ¿verdad? En 1921. Escribamos entonces 1921. En ese año nació Augusto Monterroso en Tegucigalpa. Continuemos. ¿Y murió en México en...? ¿En qué año murió? Ajá. En el 2003. Escribamos entonces 2003. Fíjese bien que no nació ni en Guatemala ni murió en Guatemala, pero es un autor guatemalteco.
Muy bien, complete esta ficha después de la clase radial. Ahora vayamos a la página 221 y conozcamos las características literarias de la obra de Augusto Monterroso. La primera es que su obra encierra una denuncia social a través del recurso del humor y la ironía, es decir, la burla delicada y el doble sentido de las palabras.
Eso lo podemos ver en casi todas las fábulas de Augusto Monterroso. Otra de las características es que usa un lenguaje sencillo y claro para que el lector entienda y reflexione sobre el mensaje. No usa palabras complicadas.
Y otra característica es la brevedad. Los relatos de Augusto Monterroso se caracterizan por ser breves. Vamos a escuchar y leer el cuento que se considera el más corto del mundo y se titula El dinosaurio.
Este cuento lo encontramos en el tercer recuadro de la página, a la par de este dibujito que es un dinosaurio que está durmiendo, ¿ya lo vio? Pues precisamente de eso trata el cuento. Escuchemos y leamos.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
Muy bien, este cuento está formado por tan solo 7 palabras, y algunos aseguran que esta oración encierra una crítica a los grandes poderes militares y económicos de Guatemala y Centroamérica.
Fíjese que para este cuento tan pequeñito, pues personas que les interesa mucho estudiar la literatura han escrito sobre él tesis y tratados para analizarlo y tratar de reflexionar quién es el dinosaurio. Pues ahí nosotros lo podemos pensar, ¿verdad? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Quién será el dinosaurio? Eso podemos pensar también.
En el ejercicio 4 le piden que lea el inicio de La Rana que Quería Ser una Rana Auténtica y responda a la pregunta. Por favor, realice este ejercicio después de la clase radial.
Pasemos ahora a la página 222. Acá tenemos al tercer narrador guatemalteco del siglo XX que conoceremos esta semana. Es Mario Monteforte Toledo. Ahí está su foto, ¿verdad? Tiene mucha barba y blanca. Él nació en Guatemala en 1911. Fue militante del Partido Unificado de la Revolución y fue diputado al Congreso de la República después del derrocamiento del dictador Jorge Ubico.
También fue vicepresidente de la República en el año 1948 durante el gobierno de Juan José Arévalo.
También por sus propuestas contrarias a la represión de las dictaduras militares, tuvo que salir al exilio en México para protegerse. Y regresó a Guatemala en 1987. Acá en Guatemala murió en el año 2003.
Y en el año 1993 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, el más importante de Guatemala.
Y ahí tenemos algunas de las obras de Mario Monteforte Toledo, como Enaité, La Cueva sin Quietud, Cuentos de Derrota y Esperanza y Los Desconcentrados. Allá hay otras obras también. Le invitamos a que lea estos títulos después de la clase radial. Vamos ahora directamente al ejercicio 5. Leamos las instrucciones. Complete la ficha que recoge los aspectos más importantes de Mario Monteforte Toledo. Ya sabemos cómo se hace este ejercicio, ¿verdad? Y vamos entonces con las dos primeras oraciones. El título de la ficha es Mario Monteforte Toledo. Nació en la ciudad de Guatemala en... A ver, ¿en qué año nació? En 1911. Sigamos con la siguiente oración y ahí paramos. Murió en el año... 2003. Muy bien. Continúe usted con este ejercicio entonces al finalizar la clase radial.
Y recuerde que a la hora de escribir la obra narrativa, escriba entre paréntesis el año de publicación. Ahora pasemos a la página 223 y conozcamos las características literarias de la obra de Mario Monteforte Toledo.
El primero es que en su obra se refleja mucho el conocimiento de la realidad indígena del pueblo guatemalteco. Allí podemos encontrar narraciones, tradiciones y aspectos de la vida diaria del pueblo maya.
Y vamos a conocer esta característica en el texto que está al inicio de la página, donde aparece Mashimón. Escuche y siga la lectura.
Sonó el cohete como escupido por la tierra. La cofradía de Mashimón declaraba abiertos los ritos. Los principales de los 9 cantones sostendrían las faldas del petate de 5 lienzos y mirarían en dirección opuesta, para que Chiviliú vistiese el tronco de pito y le diese forma de hombre.
Otra de las características es que denuncia las condiciones de explotación y discriminación que sufría hace décadas el pueblo indígena. Y todavía lo sufre, ¿verdad? Guatemala todavía presenta altos índices de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas.
Muy bien. Al final de la página está el ejercicio 6 y le piden que lea un fragmento adaptado de la novela Entre la Piedra y la Cruz y escriba qué característica de la obra de Mario Monteforte Toledo se refleja. Por favor, lea con atención y luego escriba qué característica es la que está reflejada acá.
Pasemos ahora a la página 224. Acá tenemos nuestra sección Mejore su caligrafía. Recuerda, tiene que hacer este ejercicio despacito y con buena letra. Es muy importante que nosotros escribamos bien, escribamos bonito, para que así se entiendan los mensajes que nosotros plasmamos en un papel.
Y una manera agradable de hacer este ejercicio es practicando con textos literarios. Y acá tenemos uno tomado de La Oveja Negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Se llama El Paraíso Imperfecto.
Pasemos ahora a la página 225. Al inicio tenemos el glosario. No se olvide, si usted tiene otras palabras para agregar a este glosario, anótelas en su cuaderno y luego búsquelas en el diccionario.
El resumen de esta semana tiene una presentación especial, es un cuadro. Está formado por 3 columnas. Cada una corresponde a uno de los autores que hemos conocido esta semana. Primero está Miguel Ángel Asturias, a continuación aparece Augusto Monterroso y por último Mario Monteforte Toledo, así en el orden en que los conocimos esta semana.
Y las filas también están identificadas, ¿verdad? Veamos muy bien que en el extremo izquierdo de esta página, en cada una de las filas hay escritas palabras. Porque a eso corresponde cada fila de cada autor. La primera es vida, ¿verdad? Es la primera fila. Bajamos un poco y dice obras, y bajamos un poco más y dice características. Entonces, de cada autor, que corresponde a cada columna, vamos a conocer su vida, sus obras y sus características.
Y vamos a leer de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar con Miguel Ángel Asturias. Él nació en 1899 y murió en 1974.
En la fila vida dice, de niño vivió en Baja Verapaz en contacto con el mundo indígena rural. Fundó el diario Del Aire en 1938 y recibió el Premio Nobel de Literatura.
Dentro de sus obras literarias se destacan Leyendas de Guatemala, Viento Fuerte, El Señor Presidente, Hombres de Maíz, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados.
Y hasta abajo en la última fila de características tenemos: usa expresiones populares y palabras de lenguas indígenas, utiliza la repetición, incluye leyendas de Guatemala y refleja inquietudes sociales de la época.
Ahora vayamos a la columna del centro. Allí nos presentan al escritor Augusto Monterroso. Dentro de sus datos de su vida está que fundó la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala y la revista Acento. Se exilió en México y obtuvo el Premio Príncipe de Asturias.
Vamos ahora a la fila de obras de Augusto Monterroso. Obras completas y otros cuentos, La Oveja Negra y demás fábulas, Animales y Hombres, Movimiento Perpetuo, Lo Demás es Silencio y La Vaca.
Dentro de sus características literarias se destacan la denuncia social a través de la ironía, el lenguaje sencillo y claro y la brevedad.
Vamos ahora con la última columna, la que está en el extremo derecho. Corresponde a Mario Monteforte Toledo, que nació en 1911 y murió en 2003.
De su vida se destaca que fue diputado y vicepresidente de la República. Estuvo exiliado en México y obtuvo el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.
Vamos ahora a la fila de sus obras. Están Anaité, Entre la Piedra y la Cruz, La Cueva sin Quietud, Donde Acaban los Caminos, Cuentos de Derrota y Esperanza y Llegaron del Mar.
Y por último están las características literarias de la obra de Mario Monteforte Toledo. Conocimiento de la realidad indígena y denuncia de la opresión y discriminación del indígena.
Terminamos entonces con el resumen. En la página 226 inician los ejercicios del autocontrol y terminan en la página 227. No se olvide pasar con ellos muy despacito para conocer cómo ha sido su aprendizaje durante esta semana.
Por favor, lea con atención y disfrute mucho de los fragmentos que ahí le presenta. Vayamos a la página 228. Acá está, como siempre, el cuadro para que usted revise cómo ha sido su proceso de aprendizaje durante esta semana. Lea con atención y coloque el chequecito que mejor refleje su logro personal.
Al final de la página tenemos el espacio de notas, donde podemos escribir nuestras inquietudes, descubrimientos, dudas o comentarios sobre lo que conocimos esta semana. No se olvide, si tiene alguna, escríbalo allí y compártalo después con sus compañeros del Centro de Orientación.
En la página 229 inicia la semana 33. Vamos a conocer poetas guatemaltecos del siglo XX. Así que por favor, dele una leidita a esa semana.
Fue un gusto haber estado con usted. Nos encontramos la próxima semana.
Hasta luego.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.